Los datos son muy esclarecedores y no será porque aquí en este programa, en las mañanas de Onda Vasca, no los hemos compartido con todos ustedes. Esto es un drama social el que tenemos, es una auténtica pandemia. Uno de cada cuatro menores de 12 años en todo el Estado tiene acceso al porno. Casi la mitad de los jóvenes de menos de 15 años del Estado lo consumen. El 30% de los jóvenes no tienen más educación sexual que la que encuentran en el porno. Pedro Sánchez, en este contexto, el presidente del gobierno ha anunciado una ley integral para proteger a los menores del consumo de porno en Internet. El gobierno español quiere impulsar un pacto de Estado en esta materia al considerar que se trata, como decimos, Iranzu, de una auténtica pandemia.
Sí, y además con todo lo que lleva aparejado, porque es una práctica, lo hemos hablado también muchas veces en estos micrófonos, que favorece el riesgo de adicción, que fomenta también la violencia dentro del entorno de la pareja, y hay que abordarlo de manera firme y directa.
Es una de las voces más activas y más, si me permiten la palabra, más beligerantes en este asunto, la necesidad de una educación sexual para los menores, una educación afectivo-sexual también, y por supuesto la necesidad de una legislación, que es lo que nos ocupa hoy. José Luis García, psicólogo clínico, especialista en sexología. José Luis, egunón, buenos días.
Egunón.
Egunón, buenos días.
Bueno, noticia importante, ¿eh? Ese anuncio por parte de Pedro Sánchez de legislar, por fin, en este asunto. ¿Usted cómo la ha recibido?
Bueno, yo creo que un político de la talla del señor presidente afirme esto, bueno, creo que es muy interesante. Es la primera vez que un político en nuestro país se atreve a proponer una ley que ponga un poquito de sosiego y de calma a este tsunami que tenemos encima, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento, llevo 46 años tratando este tema, estoy muy contento de que por fin se plantee esto. Ahora bien, habrá que esperar cómo, qué contenido tiene, cuándo se va a hacer, porque el asunto es muy complicado. Pero, en fin, yo creo que la noticia debemos celebrarla porque es necesario. No podemos seguir como estamos, no podemos seguir aceptando que el porno violento es la escuela, es el referente educativo de una parte muy importante de nuestros jóvenes. No puede ser.
Fíjese, señor García, que usted lleva años, no, décadas, clamando en el desierto, porque hace décadas era como clamar en el desierto respecto a esto, y ya en los últimos tiempos, los datos son muy alarmantes, las estadísticas están ahí, ya parece que se está empezando a escuchar a esos discursos como el de usted, esas voces. Yo le quiero preguntar por lo que ha adelantado, muy en líneas generales, Pedro Sánchez, tres ejes para esa ley, para ese acuerdo. Él pide que sea un acuerdo de país, que sería, por supuesto, la aprobación de una ley integral para proteger a los menores en Internet. El punto 2 sería la aprobación de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación, de las competencias digitales, en el ámbito de la igualdad. Y punto 3, y aquí me quiero parar ahora, la creación de dispositivos que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a los menores de edad. Porque es que ahora mismo cualquier chaval entra en una web porno y se consume todos los vídeos que hay ahí. Porque no, eres mayor de edad, le das con el dedito, sí, aunque tengas 11 años, y ya está, y entras. Es que es así de fácil.
Es así de fácil y además te lo dice una foto de una chica con unos pechos espectaculares y invitándote a entrar.
Pues
sí. Es una tontería, no tiene ningún sentido y todos los chicos y todas las chicas acceden sin ningún control. Por tanto, es necesario regular rigurosamente este acceso. No puede ser, repito, yo sé que es muy difícil, pero los menores no deben entrar en estas páginas. Y, por tanto, habrá que articular un sistema de control. Tampoco los menores deben estar en redes sociales. En redes sociales es muy frecuente encontrarte directa o indirectamente pornografía, además brutal. Por tanto, no puede ser esto. Habrá que articular también en redes sociales. Y todo esto no tendría mucho sentido y mucha eficacia si no va acompañado de medidas educativas. No tendría ningún sentido así. Yo he propuesto y vengo proponiendo una ley de educación sexual obligatoria desde primaria hasta la universidad. Todos los niños y todas las niñas necesitan una serie de conocimientos básicos sobre sexualidad y si en casa y si en las escuelas no se da respuesta a estas demandas, los chavales y las chavalas van a buscarlo fuera, como hemos hecho todos los oyentes que en este momento nos están escuchando, ¿no? Entonces, dado que la pornografía violenta es un referente educativo, repito, esto tenemos que cambiarlo. hay evidencia científica suficiente para saber que las consecuencias pueden ser graves. Por tanto, educación sexual obligatoria desde primaria hasta la universidad, porque si no, no vamos a adelantar nada.
Y es que además, esto lo estamos viendo por desgracia también, señor García, que lleva aparejadas una serie de consecuencias, vamos a decir, en la salud, graves problemas de salud. Hablamos de problemas de adicciones e incluso de alteraciones cerebrales. Es muy grave lo que tenemos encima de la mesa.
Sin duda, yo creo que si los oyentes en este momento piensan un poquito en el alcohol, las consecuencias de tomar alcohol es un tóxico muy importante, la adicción, bueno, pues el porno tiene un poder adictivo superior al alcohol. Y es mucho más difícil de controlar. Además, es gratis, excita, produce placer y aborda el deseo sexual. El deseo sexual es una motivación de la conducta humana poderosísima desde hace millones de años, desde el comienzo de la especie humana. Por tanto, es un poder extraordinario y hay que regularlo. Hay que regularlo porque el riesgo de digamos, efectos adversos es importante. Por ejemplo, infecciones sexuales. No son datos míos, son del Ministerio de Sanidad. Hay infecciones sexuales que han aumentado un 250%. ¿Por qué? Porque los chicos y las chicas no usan condones o lo usan mal. ¿Por qué? Porque en el porno no hay condones. El modelo que se ofrece a los chicos y a las chicas es que hay que hacerlo a pelo. Y los chavales y las chavalas, a fuerza de ver ese tipo de vídeos, date cuenta que hay un estudio en España muy interesante que nos dice que una cuarta parte de los jóvenes españoles antes de los 20 años habría visto en torno a 4.000 o 5.000 horas de porno. Repito, de 4 a 5.000 horas de porno excitados y masturbándose viendo ese tipo de comportamientos, digamos, audiovisuales. Y esto, desde luego, que marca. Si un anuncio de 20 segundos influye en televisión, influye en las conductas de los ciudadanos, ¿cómo no va a influir ver 4.000 horas de porno durante la adolescencia con un cerebro en construcción?
¡Qué barbaridad!
Por tanto, esto es un asunto importante, ¿no? Y tenemos que afrontarlo seriamente y verlo como un problema de salud y tenemos que hincarle el diente.
Doctor, fíjese que antes, no quiero que se me olvide esto, decía usted, hacía alusión a las redes sociales, pero esto tenemos que subrayarlo y remarcarlo porque que lo sepa todo el mundo, que lo sepan las familias, que lo sepan los chavales, que los menores de 14 años no deben tener redes sociales, pero por ley. Por ley, la legislación dice que ningún menor de 14 años puede tener redes sociales sin el consentimiento de los padres. Claro, y aquí lo de las redes sociales, que esto es Sánchez Castilla.
Las propias redes también tienen restricciones, pero nadie las cumple.
Claro.
Nadie las cumple. Hay chavales de 8 años con una cuenta oficial en Instagram, en TikTok, y eso realmente es un riesgo. Eso es como darle botella de coñac. Tenemos que poner algún tipo de control en esto. No puede ser. Veremos consecuencias no solamente educativas, ¿no? Uh-huh. Y académicas, sino del comportamiento de soledad.
Claro.
Ahí ya hay artículos que asocian la soledad, la depresión, la desesperanza, digamos, la conductas suicidas con el consumo abusivo de redes y de Internet. Es un asunto serio. Debemos plantearnos intervenir cuanto antes, ¿no?
Y luego tenemos una cuestión, bueno, casi lateral en este asunto, pero que también hay que abordar, que es la de el control de los contenidos que ven nuestros hijos en Internet, ¿no? Que ese es también un gran melón, si se debe ejercer ese control, si no, a la vista de los resultados, hay que ejercer ese control, ¿no, señor García?
Hay que controlar el acceso, pero, repito, si no va acompañado de una educación, poco vamos a avanzar, porque podemos poner muchos controles, pero los chicos se lo van a saltar.
Claro.
El alcohol, hay regulación de consumo, pero si tú te vas un jueves, un viernes, por ahí, a un botellón, ves a chavales de 12, 14 años casi casi en coma etílico. Por tanto, los chavales y las chavalas debemos capacitarlos para que no consuman ese tipo de... Sabemos que lo van a consumir, pero bueno, si lo consumen, que sea de calidad, digamos, controlado, racional. No es igual tomarse 14 cubatas que un calimocho o una cerveza sin alcohol. Habrá que articular, desde luego, pero hay que hablar con los chicos y las chicas, conversar con ellos. Y en casa no se habla de estas cosas, ni en las escuelas. Y tenemos que competir con el porno. Es un poco ese mi mensaje porque el porno va a seguir existiendo, es muy difícil acabar con él. Solamente la pornografía desaparecerá cuando deje de consumirse. Y por tanto tenemos que ir preparar nuestros chavales y chavalas para que no consuman ese tipo de productos, porque le hacen daño. Sabemos que le hacen daño o le pueden hacer daño.
Doctor, usted ha dicho que es necesaria esa planificación, ese plan integral de educación sexual en toda la comunidad educativa, en todos los centros. A raíz de los últimos datos, de los últimos acontecimientos, de estas estadísticas que estamos analizando, ¿a usted le consta que cada vez son más los colegios, los centros educativos que están asumiendo también esa parte y que están adoptando y adaptando esos planes de educación sexual, o todavía esto está un poco verde?
Estamos un poquito lejos de lo que podría ser una situación normalizada, ¿no? Hay centros donde un profesor, bueno, hacen cosas interesantes, pero no en todos ni en todas las circunstancias. Ya. Hay personas profesionales que van de fuera al centro. Yo no soy muy partidario, yo creo que habría que capacitar y formar al profesorado para que sean ellos los que hagan educación sexual, de la mano también de la familia, educar y capacitar a la familia. Estamos un poquito en pañales. Para que te des una idea, en Suecia, desde el año 1955, hay una educación sexual obligatoria y oficial por el Estado. Uh-huh. Fíjate, desde casi 60 y pico años con ese tipo de normativa. En España, en el Estado, estamos todavía discutiendo la necesidad. Y hay gente que está en contra y habla del PIN parental. Pero bueno, señores, si no le damos respuesta a las preguntas inevitables que todos los niños y todas las niñas se hacen, van a buscar la respuesta fuera, como hemos hecho todos, repito. Y se van a encontrar con un modelo sexual pues brutal, con violencia, con una idea de la mujer pues sometida. No puede ser este tipo. Debemos, de verdad, yo, mira, soy un profesional de la salud, he reivindicado y propongo una sexualidad positiva en un contexto de empatía, de mutuo acuerdo. Es maravilloso tener relaciones sexuales cuando hay deseo sexual por ambas partes y hay consentimiento. Pero esto que está hecho para el encuentro gozoso y para la salud puede ser un drama. Hay niñas que sufren mucho, que tienen dolor, que y esas primeras experiencias sexuales van a marcar su futuro afectivo y sexual. Por tanto, a mí me da mucha pena como profesional de la salud que algo, repito, que está hecho para el encuentro gozoso se convierta en una experiencia traumática. De verdad, me da mucha pena.
Fíjese, doctor, hay mensajes de oyentes que están escuchando la charla. ¿Qué razón tiene este hombre? Yo hablo con mi hijo de 17 años, desde hace más de 5 años, tanto de sexo como de alcohol, y él me habla auténticas barbaridades de lo que comentan en su cuadrilla. Una vergüenza. Y otro oyente dice que está escuchando la entrevista, que el porno lo invade todo, los niños que lo consumen y que no lo procesan, que nos dice este oyente, que nosotros veíamos al correcaminos con esa edad, por Dios. Y ahora están con estas cosas. Bueno, en fin, psicólogo clínico, especialista en sexología, bueno, profesional de la salud, trabajando en el área de la salud sexual y la pornografía desde hace más de 40 años. José Luis García, recibiendo, bueno, con satisfacción obviamente esta noticia, este acuerdo de Estado que pretende ahora el gobierno español. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de Onda Vasca.
Es que ricasco.
Gracias a vosotros por vuestro interés en mi trabajo. Un saludo.